noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las Noches Son Viernes. Vamos a hacer un programa, como siempre, con el bloque mío solo, para darles la lata con algún tema de orden general, llamémoslo así. Y luego viene Álvaro Sala y ahí entramos a otro ritmo. Dado que ayer fue 11 de septiembre, me parece que puede tener algún sentido hablar acerca de los traumas históricos, de cuánto duran, de por qué se mantienen tanto tiempo en el recuerdo o en afectando la vida de la sociedad donde esos ocurrieron. Y vamos a poner algunos ejemplos de otros traumas, de otras sociedades, de otros tiempos. Y podemos establecer ya un par de cosas. Llamemos trauma a un evento histórico que fue de gran importancia institucional, produjo modificaciones o derrumbes institucionales o cambios institucionales, y se produjo en medio de un grado importante, a veces muy grande, de violencia. ¿Por qué de violencia? Porque normalmente las personas que desean mantener el statu quo, por buenas razones o por malas razones, porque no necesariamente un statu quo es malo, pueden haber muchas cosas, hay de hecho muchas cosas a nuestro alrededor en la vida cotidiana que tienen un origen muy antiguo y que sin embargo no por eso dejan de ser eficientes, son importantes. Por ejemplo, para ir a un plano bien anecdótico, los modales, el modo como nos comportamos unos con otros en los espacios públicos, con ciertas cortesías mínimas y ciertos respetos mínimos, es muy antiguo eso. Tiene que ver con la necesidad de disminuir las fuentes de fricción y hacer aceitar un poco los engranajes de la sociedad, y eso naturalmente que no habría que ser francamente un necio para querer que nos comportáramos de otra forma, escupitajo unos con otros. Pero en fin, como sea, cuando una sociedad enfrenta un momento crítico en que hay un grupo importante o un grupo no tan importante numéricamente pero organizado que desea cambiar las cosas, se va a enfrentar necesariamente al statu quo, a grupos que no quieren cambiar las cosas por buenas, como dije, o por malas razones, y eso va a generar inevitablemente violencia. No conozco ningún caso de... O hay muy poco, podríamos entrar a detallar en qué casos esta violencia es disminuida y en qué casos esta violencia se desata con gran furia, como ocurrió, por ejemplo, en la Revolución Francesa, como ocurrió en nuestro país el año 73, fue una especie de contrarrevolución o revolución, ustedes podrán evaluarlo como quieran. Pero el hecho es que son traumas porque hay gente que muere, hay gente que es exiliada, hay gente que pierde familiares, hay otros que quedan traumados precisamente porque cometieron esos actos de violencia. Es como en las guerras, los que vuelven de la guerra, ustedes saben, los veteranos, la mayor parte de ellos están muy lesionados mentalmente. La estadística, a propósito de eso, si ustedes quieren corroborarlo, la estadística de veteranos vueltos de las guerras recientes de Estados Unidos, la más, bueno, ya no es tan reciente la guerra de Vietnam, pero todavía queda gente, por supuesto, que estuvo en esa guerra, ya gente mayor. Las demás guerras que han habido, las guerras del Golfo, tenemos varias guerras ahí, y otras acciones militares en que han estado involucrados los norteamericanos. La cantidad de suicidios diarios de veteranos es impresionante. Impresionante. Es un problema nacional, diría, de Estados Unidos. Naturalmente no adquiere las dimensiones de otros problemas, como los conflictos de raza o cosas así, porque por definición el suicidio es un acto individual. Simplemente se mata una persona aquí, se mata otra persona allá, y hay que hacer, digamos, una especie de trabajo de investigación para darse cuenta. Atiza, se están matando muchos veteranos, gente que pertenece a la misma generación, gente que pasó por la misma experiencia. Pero en fin, en las revoluciones también, La gente que ejerció violencia y la gente que sufrió violencia quedan traumados. Unos quedan simplemente muertos, otros quedan heridos, otros recuerdan fueron torturados, otros pasaron por muchas cosas, y están los que las cometieron, esos crímenes que muchos de ellos no pueden dormir en paz. Entonces, ese es un trauma. O el trauma puede ser que un país fue derrotado en una guerra y fue invadido por el enemigo, y la población en un grado importante colaboró, y otros que no, que resistieron, y se genera ahí un trauma, una división potente que dura por muchas décadas. Y el caso, por ejemplo, de Francia, la Francia en la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, en mayo del año 1940 se inició la ofensiva alemana en Francia, y en dos meses estaba derrotado el ejército francés. Algún día vamos a examinar esa guerra, esa campaña, la campaña de la invasión de Francia, y por qué fue derrotado el ejército francés. Hay muchos mitos sobre eso, y creo que da para un programa, pero estamos en otra cosa. El hecho es que fue Francia invadida, ustedes habrán visto las películas, las fotos de las tropas alemanas desfilando bajo el Arco Triunfo en París, la gente mirando para otro lado, las tiendas cerradas, las ventanas cerradas, gente llorando, una derrota terrible, y los alemanes se quedaron ahí hasta 1944, hasta junio del año 44, cuando se produjo la invasión de Normandía. Así que prácticamente 4 años estuvieron los franceses, los parisinos, gran parte de Francia, después toda Francia, por los alemanes. Y había que seguir viviendo. Entonces la enorme mayoría de la gente, el 99% de la gente, hizo lo mismo que hizo en Chile la enorme mayoría de la gente después del golpe de 1973. Siguió viviendo, pues. Siguió yendo a trabajar, siguió yendo al cine, siguió tratando de hacer una vida normal, de hacerle el quite al vendaval. Y otros, muy poquitos, en Francia, vuelvo a Francia, se convirtieron en resistentes, los maquis, como llamaban ellos. ¿Cuál fue el efecto de esa resistencia en el desarrollo de la guerra? Casi cero. A lo más era como una picada de mosquito para los alemanes el que aquí o allá unos cuantos resistentes asesinaran a un oficial alemán o le prendieran fuego a alguna cosa. La influencia, esto ha sido estudiado, la influencia de la resistencia francesa fue muy, pero muy pequeña desde el punto de vista militar. Quizás fue importante desde el punto de vista de dar la sensación a los franceses después de que ellos se resistieron, que hubo alguien que resistió en representación de todo. Un poco de rescate de la dignidad, podríamos decir. Pero la mayor parte de la gente durante los 4 años de ocupación colaboró en el sentido de que no se opuso. Algunos colaboraron solo en ese sentido. No hicieron resistencia, simplemente trataron de seguir sus vidas, no se mezclaron con los alemanes. Otros colaboraron más. En el mundo empresarial estaban obligados, además, porque cuando llegaba, por ejemplo, a la Renault, la fábrica de automóviles, los alemanes hicieron que la fábrica Renault, que ya existía desde luego, se dedicara a la fabricación de elementos militares, tanques, vehículos de transporte militar, vehículos semi-oruga, todas esas cosas, o simplemente la fábrica desaparecía. Y así, de comerciantes, personas que tienen que entrar en relaciones con el poder de que están en un momento dado manejando el Estado, inevitablemente tenían que entrar en algún tipo de tratos. Otros estaban además políticamente contentos con eran personas de sectores generalmente muy altos, que siempre habían sido fascistas, que siempre habían mirado con una enorme desconfianza esta división enorme que existe en Francia desde la Revolución, entre, llamémosla en general, las izquierdas y las derechas, y tenían horror al comunismo, así que ellos recibieron con mucho gusto la llegada, no quizás con mucho gusto, pero se conformaron muy rápido con la llegada de los alemanes e incluso hicieron vida social con ellos. Algunas mujeres de esos sectores o de otros entraron en relaciones físicas, eróticas con los alemanes, de acuerdo al nivel, qué sé yo, a nivel del soldado alemán se meterían quizás con la niña que vendía el pan en la panadería, en el nivel de los oficiales alemanes se metían con mujeres de las altas clases francesas. Entonces los franceses llamaron a esas mujeres que se metían con los alemanes, los llamaban que hacían colaboración horizontal. Colaboración horizontal. Bueno, hasta hasta el día de hoy en Francia existe el trauma de eso, y los colaboradores son vejados y perseguidos. De hecho, cuando se produjo la invasión de Normandía en las zonas liberadas, y esto fue una cosa que es bastante penca en general, aparecen estos maquis haciendo el papel de los héroes, ¿no es cierto?, con sus pistolones colgados así a la vista, generalmente hombres jóvenes, ¿no?, deseosos de hacer proyectar una identidad, una cosa machista y guerrillera y combativa. Pero salieron a combatir no a los alemanes, sino que salieron a agarrar a las mujeres que habían tenido a lo mejor un pololeo con un soldado y a pelarlas al rape. Ustedes tienen que haber visto fotos de eso, mujeres tomadas entre varios hombres, todos heroicos guerrilleros, y siendo peladas y vejadas. Y esa situación de perseguir a los colaboradores y de juzgarlos y de condenarlos duró hasta que se murió el último de ellos. Duró muchos años. Entonces, estos traumas son inolvidables. A eso es lo que quiero llegar. Y con eso yo creo que ya estoy respondiendo parcialmente la pregunta que se hace mucho: ¿cómo es que en Chile todavía seguimos dándole con el tema del 11 de septiembre? Y vamos a volver, primero que nada, estimados amigos, continuando con los cuentos de Ramón Laval, que se llaman Cuentos de Pedro Urdemale, que son una serie de historias de este personaje de la picaresca chilena. Siempre la picaresca está constituido por personajes de clases bajas que, en medio de su pobreza y de su precariedad económica, política y social, se las arreglan para sobrevivir con ingenio, con picardía y muchas veces con burlando, una especie de sucedáneo del verdadero poder, el poder de repente escupir en la sopa de los ricos, digamos, por decirlo de algún modo. Vamos entonces a escuchar, teatralizado, como todos los cuentos que hemos escuchado, los cuentos, seguimos escuchando los cuentos de Pedro Urdemale de Ramón Laval.
Esa agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, cuentos de Pedro Urdemales, de Ramón Laval.
El cura Coñete. Entró Pedro Urdemales a servir en la casa de un cura muy cicatero, que siempre comía fuera de la casa.
La obligación es poca. Tú me acompañarás a las casas a donde yo vaya a comer. Y mientras como, me tienes la mula. Y por cada plato que coma, le haces un nudo a la soga con la que la amarres. Y cuando hayas hecho 5 nudos en la comida y 3 en la cena, me avisas, porque yo soy muy olvidadizo y no puedo comer más de 5 platos en la comida ni más de 3 en la cena. El médico me ha ordenado que coma poco. Y a todo esto, dime, ¿cómo te llamas?
Así, señor.
Bueno, pues así. Tendrás 3 pesos mensuales, ya que tu trabajo va a ser casi ninguno. ¿Estás conforme?
¿Cómo no, pues, señor? No me figuré que su merced fuera tan generoso.
Pasaron algunos días viviendo de esta manera, hasta que Pedro Urdemales, que en todo este tiempo se había estado haciendo el zorro rengo y el que comía poco, le dijo al cura:
Mire, padre, ¿para qué se mortifica tanto, saliendo todos los días 2 veces? Más es lo que gasta en mantener su mula que lo que economiza, y lo poquito que se moja cuando llueve. Y cuando el sol pica, el día menos pensado le da una pulmonía o un chavalongo. Ha de saber su merced que yo soy un buen cocinero, y si usted me da 4 reales diarios, yo le daré más que comida, unos manjares que se va a chupar los dedos.
No le pareció mal al cura la propuesta y aceptó. Pedro Urdemales tenía economizada una platita, y de ella gastó el primer día, además de los 4 reales que le dio el cura, 5 pesos. Así que pudo servirle a su patrón una buena cantidad de platos remojados con muy buenos tragos de la mejor chicha de Quilicura. El cura se imaginó que estaba en la gloria y no se cansaba de darle gracias a Dios por haberle proporcionado tan buen sirviente, tan económico que ni buscado con un cabo de vela. Por 4 reales darle tan bien de comer, no encontraría en todo el mundo otro hombre como así. Una vez que concluyó de cenar, Pedro Urdemales dijo al cura:
Padrecito, Tengo ahí un doble de leche y un poquito de aguardiente de Aconcagua. Si a su paternidad le parece, le puedo arreglar un ponchecito para que se lo tome antes de acostarse. Le pongo un pedacito de nuez moscada, otro de vainilla y unos clavitos de olor, y quiera de rechupete. ¿Qué le parece, patrón?
No me tientes así,
le contestó el cura.
Me has dado mucho de comer, y si echo al cuerpo alguna otra cosa, reviento.
Pero, padre,
le dijo Urdemales,
pruebe siquiera un traguito. El aguardiente es correlativo y le va a hacer bien.
Bueno, pues así, pero que sea un traguito bien corto.
Se fue Pedro para el interior y en un momento fabricó un ponche bien cabezón, pero le puso tanta azúcar que se encontraba suavecito. Bueno, en el nombre del diablo, le llevó medio vasito al cura, que se quedó saboreándolo y al fin dijo:
no está malo.
Y Pedro Urdemales:
si su reverencia quiere, le traigo otro poquichillo. Fíjese en que el aguardiente es bajamuelles.
Tráeme otro poquitito, me ha quedado gustando. Se me está haciendo agua la boca.
Trajo Pedro Urdemales un potrillo que haría más de un litro, más bien, más que menos, y le dijo al cura:
sírvase su paternidad lo que quiera, que lo que sobre me lo tomaré yo, si su merced me da permiso.
Esto que oye el cura, agarra el potrillo con las dos manos y se toma todo el ponche de un solo trago. Al tirito se le cerraron los ojos y se quedó dormido como una piedra. Pedro aguardó un rato, y en cuanto lo oyó roncar, se fue cortito a la pieza en la que el cura tenía la plata, que era mucha, y se la robó toda. Pero antes de irse, le pintó la cara con hollín y después se mandó a cambiar. Al otro día, despertó el cura con el sol bien alto y principió a llamar:
¡así! ¡Así! ¡Así!
Pero nadie le contestaba. Se levantó entonces medio atontado y con el cuerpo malazo a buscar así. Y no encontrándolo, se puso a registrar la casa. Cuando vio que su sirviente le había robado, casi se cayó muerto y salió desesperado a la calle preguntando a todo el mundo:
¿me han visto así? ¿Me han visto así?
No, señor.
No, señor.
No, señor.
Nadie.
Le contestaban, porque era cierto que nunca lo habían visto así, todo pintado de hollín, y creían que se había vuelto loco. Llegó a casa de unas confesadas que se asustaron todas al verlo y le dijeron:
¿qué tiene, señor?
¡Trae la cara como diablo!
Le pasaron un espejo y al verse todo embadurnado, casi se murió de la rabia. Pedro Urdemales desapareció para siempre y el cura quedó castigado de su avaricia.
Cuentos de Pedro Urdemales, de Ramón Laval. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Andrés Larenas y Mario Holguín.
Agricultura, en el mes de la patria.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi?
Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y ahora les recuerdo a nuestros auspiciadores que hacen posible que usted haya escuchado los cuentos de Pedro Urdemale, que hacen posible que escuchen Álvaro Sala y todo lo demás, que son Climo, la empresa tecnológica que está instalando en lo, donde usted quiera, en casa, fábrica, hall, qué sé yo, lo que sea, la climatización más avanzada del mundo desde el punto de vista tecnológico, basado en la física de la bomba de calor, aparatos que cumplen todas las funciones, o sea, usted obtiene de ellas la temperatura que quiera en el momento que quiera. En verano se convierte literalmente en aire acondicionado rico, en invierno en calefacción, en temporadas intermedias la temperatura que usted busque, 18 grados, 19, como a usted le gusta, todo esto con energía eléctrica consumida de forma muy eficiente. No hay quema de combustible, no hay quema de leña, no hay olores, no hay gases, no hay que abrir ventana, cerrar ventana, volver a abrirla, no hay que esperar camiones de reparto, nada de todo eso, olvídese de todo eso. Fuera de eso, ¿para qué le digo las mayores otras ventajas tecnológicas? Estos aparatos se pueden controlar a distancia, no solo con un control remoto dentro de la casa, sino que con su celular desde fuera del país, los prende, los apaga. Hay aplicaciones para ver cuánto están consumiendo. En fin, es otra palabra. Desde el punto de vista tecnológico estamos hablando de un asunto que está a años luz de distancia de todo lo que usted conozca. Además, financieramente usted no tiene que hacer una inversión tremenda, ni mucho menos. Usted arrienda el servicio. Esto es un arriendo. Usted todos los meses se mete la mano al bolsillo y paga una renta de alrededor de 26 mil pesos por los dispositivos, por cada dispositivo que esté funcionando en su, en el recinto en que usted lo puso. Si usted saca cuentas, eso es bastante más conveniente que los combustibles que requieren los métodos convencionales, fuera de todos los otros externalidades de esos métodos conocidos. Así es que, si usted desea sumarse a las muchas personas y empresas que se están sumando a este servicio extraordinario, único en Latinoamérica, tiene que entrar al sitio miclimo.com, donde encontrará más detalles sobre esta tecnología y donde se inicia el proceso para ser parte de esto, para que vayan a visitarlo los técnicos y finalmente en su casa o su oficina profesional o su fábrica o su teatro o lo que sea, cuente con la climatización del siglo XXI. Miclimo.com. Y a los que necesitan anteojos de cualquier tipo, les recuerdo Miclimo, una cadena de óptica que además de entregar el mejor producto del mercado, entrega además beneficios extras. Por ejemplo, beneficios a sindicatos, o sea, a los miembros de los sindicatos, beneficios a las empresas, o sea, a los al personal de una empresa, ofertas todo el tiempo, ofertas en los distintos locales. Vale la pena ir a Optimundo entonces en vez de ir a cualquier otra óptica. En Santiago hay 4 lugares donde usted puede ser atendido por Optimundo. 1, MacIver 276, que es la casa central. 2, MacIver 66, 3, MacIver 70, todos en MacIver, y el 4º local en los locales comerciales de la estación Tobalaba del metro, salida Luis Tallero Egea, ahí hay otro local de Optimundo. En Viña están en un pasaje comercial que se encuentra en Echevers 256, local 1, y en Villa Alemana y Quilpué están los centros comerciales de esas ciudades. Volvemos entonces con el tema y les decía que estos eventos en gran escala que involucran a mucha gente y acompañados normalmente de muchos sufrimientos psicológicos y físicos producen heridas y traumas que toman muchas generaciones. Normalmente, yo lo he escrito muchas veces ya en distintas columnas, la única solución posible a estos temas no es una especie de solución de pizarrón, algo que conscientemente se hace y la gente que está llena de resentimiento por lo que sufrió personalmente o sus familiares o los otros que cumplieron, que cometieron los actos, van a curarse espiritualmente y se van a abrazar. Eso no va a ocurrir nunca. Lo único que trae una curación a estos fenómenos es el tiempo y el olvido. O sea, cuando llega una generación, la tercera o cuarta generación, que ya el tema no le interesa. La generación actual en Chile se interesa porque muchos que vivieron en esos años, incluido yo, yo vivía en esos años, no tuve ningún problema de derechos humanos, pero estaba vivo. Y mucha gente que, por supuesto, los que sufrieron estaban vivos y siguen estando vivos, y sus familiares. Y luego la generación que sigue, los hijos de esas personas que reciben en la familia, se les transmite esta como una herencia. Y a veces también hasta incluso la tercera generación. Pero llega un momento, tarde o temprano, como mínimo en la cuarta generación, digamos, a más tardar en la cuarta generación, en que sencillamente el tema ya no interesa. Y de hecho, Chile, que ha vivido otros traumas históricos, menores quizás que el del 11 de septiembre, pero importantes, como la revolución de 1891, que derrocó a José Manuel Balmaceda. Hubo ahí divisiones muy fuertes de la sociedad chilena, hubo muertes, hubo oficiales del ejército que lucharon por un bando o por otro, hubo muchas situaciones de ese tipo. Y por bastante tiempo en la sociedad chilena hubo una división entre lo que se llamaban balmacedistas y contra balmacedistas, algo así. Así como antes de eso, duró mucho tiempo una división que a ustedes ya les va a parecer realmente obsoleta, entre ojiguinistas y carreristas, porque también en la época de la independencia se produjo ahí un cisma entre quienes estaban más o menos con las posturas de lo que era O'Higgins y lo que representaba O'Higgins y las posturas de los hermanos Carrera. Yo recuerdo, a ver, mi abuela paterna, doña Domitila, todavía se acordaba de las disputas entre ojiguinistas y carreristas. Pero obviamente, muerta mi abuela Tila y muerta otras abuelas Tila, ya yo creo que en ninguna parte he visto que alguien esté preocupado del tema, y tampoco el de los balmacedistas, aunque de vez en cuando lo exhuman a Balmaceda, lo exhumaron bastante en la época de Salvador Allende, había siempre esta idea de Balmaceda, estaba siempre flotando el fantasma de Balmaceda. Pero ya no es un tema social para nada. Tarde o temprano estos traumas se olvidan porque las próximas generaciones no les interesa. Y esa es la única forma en que se curan estas heridas, no por un acto formal de curación, sino que simplemente como una herida que usted tiene en el brazo, usted no le puso penicilina ni se puso un parche, simplemente se cicatriza sola. En Alemania, por ejemplo, hasta el día de hoy, y muy fuertemente, viven el trauma del régimen nazi. Lo viven en calidad de culpables, o sea, un pueblo que se siente culpable. Aquí ya es otro tipo de trauma. Ya no es un trauma de una herida interna que separe a una parte de la población de otra porque fueron adversarios y unos mataron a otro o exiliaron a otro. En el caso del nazismo en Alemania es el trauma colectivo, la culpa colectiva que sienten por el nazismo y lo que significó, más que por la guerra, por el genocidio. Eso es tan poderoso en Alemania. Hay que ir a Alemania para darse cuenta de lo poderoso que es. El tema se refleja en muchas cosas, en la legislación, en las posturas, frente a montones de situaciones. La desconfianza con que todavía una importante parte de la sociedad civil mira al ejército alemán, que ya no se llama Wehrmacht, le cambiaron el nombre. La manera se refleja, por ejemplo, en la decisión de Merkel y de las que lo apoyan de recibir a estas enormes miles de refugiados que les han traído bastante problema a los alemanes, porque ya no se sentían, no tenían estómago para haber puesto una alambrada para impedir la entrada de esas personas. O sea, quedaron traumados, quedaron modificados afectivamente. Y yo creo que no hay país más antimilitarista en Europa que Alemania. Porque tienen ese trauma del genocidio, y antes de eso el trauma también fue parcialmente un trauma de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Alemania gira en gran parte su mente, su cultura, su postura frente a la vida en función de este trauma. Pero hoy uno ya está viendo las nuevas generaciones de alemanes, ya son los nietos o bisnietos de los que estuvieron viviendo los años 40 o 30, que ya empiezan a sentirse un poco molestos con todo este asunto, que ya sienten que no tienen por qué estar cargando culpas, que sienten que ya está bueno de que los culpen del genocidio, que los miren como como los miraron a los alemanes cuando recién terminó la guerra, como cómplices en un crimen monumental. Pero podemos suponer que ya, si no esta, la próxima generación de alemanes simplemente van a ver el asunto con tanta, no sé si con tanta frialdad, pero con más desapego como el que nosotros tenemos para mirar el caso de los O'Higginistas y los carreristas. Y podríamos ir dando más detalles, poniendo más ejemplos, quiero decir, de situaciones en que un evento social de gran calado afecta, podríamos decir, tres generaciones como mínimo. Una de las razones, además, de que hay una transmisión familiar del desastre, del trauma, de la Shoah, que llaman los judíos a su propio martirologio en el genocidio de ellos, y es que se conmemora oficialmente este tipo de cosas. No es simplemente un tema de que el papá le cuenta al hijo y el hijo le cuenta a su hijo. Es un tema de que para grupos, para colectividades, para subculturas dentro de esa cultura que están muy asociadas a ese trauma, por ejemplo, la izquierda en Chile con el caso del 11 de septiembre, el evento forma parte de su efemérides cultural, de su nación cultural. Entonces, no es solo que se acuerden porque se les recuerda, porque el papá les cuenta, sino porque además formalmente hay una ceremonial, como hemos visto todos estos años con el 11 de septiembre en nuestro país. Hay un ceremonial, van los mandatarios, hay misas, se descubren monumentos, placas conmemorativas, se establecen museos de la memoria. En Berlín también hay una especie de museo de la memoria en una plaza de Berlín donde es una cosa bastante lúgubre, una plaza donde está repleto de una especie de lápidas, como formando un laberinto, con nombres y nombres de personas que fueron asesinadas por el régimen nazi. Entonces, todo eso hace muy fácil de explicar al final de cuentas, y no difícil, el por qué estos traumas y estas heridas duran tanto tiempo. Ahora vamos a pasar un poquito a la música para distraernos un poco de este tema tan sórdido, en el fondo, como son los traumas y las rabias y los resentimientos y los rencores y los dolores que duran y duran y duran y duran, un poco como las famosas vendetas de los sicilianos, que a veces duran siglos, bueno, pero ya eso es otra cosa, ya no se acuerdan de por qué se están matando unos a otros. Vamos a escuchar ahora ¿a quién vamos a escuchar? A Benny Golson. Vamos a escuchar a Benny Golson, un gran saxofonista tenor, que a mí particularmente me gusta mucho, mucho, casi tanto como Lucky Thompson, en un tema muy jubiloso que yo creo que lo hemos puesto aquí antes, lo vamos a poner de nuevo, que se llama Jubilation. ¿Eso es? No, perdón, estoy con error, voy a corregir. Eso era lo que pensaba ponerle, pero después se me ocurrió una idea mejor, creo yo. Y vamos a poner un tema que se llama Half Nelson. Half Nelson es una reescritura como tema de otro tema anterior que tiene del repertorio popular. Y lo vamos a escuchar en una especie de clase que dio un gran pianista norteamericano que hacía mucha divulgación del jazz en un programa de televisión. Afortunadamente estos programas fueron grabados, están disponibles en YouTube. Allá por los años 50-60, creo que de los 60, donde en un sábado en la tarde entonces aparecía este señor y llevaba a distintos músicos, y había un animador que le preguntaba algunos detalles sobre esa música. Entonces, aquí este pianista le muestra incluso la partitura donde está el tema original, después donde está el tema con algunas variantes que le pusieron los músicos, y luego las improvisaciones que vienen en el siguiente orden. Primero improvisa Lee Konitz en saxo alto, una maravillosa y breve pero maravillosa versión del tema Half Nelson. Después viene un señor, cuyo nombre no recuerdo, que toca un instrumento que creo que es el euphonium, que es un instrumento muy curioso y que también toca maravillosamente. Ya podemos dar los nombres. Tercero viene otro saxofonista, que es un saxofonista tenor. Luego viene el guitarrista, que un gran guitarrista. Ustedes me perdonan, ustedes saben que soy malo para los nombres. Y luego el pianista que empezó todo este cuento hace su última improvisación. Aquí vamos a tener 5 improvisaciones al hilo y ustedes van a reconocer en las 5 improvisaciones el tema y van a ver qué maravillosas variantes sacan cada uno de estos músicos. Vamos entonces a Half Nelson. Tema, a mí me gusta muchísimo este tema, lo hemos tocado varias veces en este programa a lo largo del tiempo que lo llevo haciendo. Me parece a mí, para las personas que están empezando recién a interiorizarse un poco el jazz, que es un excelente ejemplo de en qué consiste esta arte musical. Vamos ahora a una pausa y ya regresamos.
Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi?
Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
Cada familia tiene un color que identifica su pasión. El de los Quirós es el
azul, azul querido.
Los Martínez con el
blanco en el tablón.
Ahora todos pueden pintar su casa con los colores de su pasión. Por compras sobre 30 mil pesos en las ferreterías de la red MTS, en las marcas Zipa, Cerecita, Soquina, Silcorrofin, Tricolor y Sherwin-Williams. Participa del 4 al 30 de septiembre por uno de los 25 premios de 250 mil pesos en pinturas o una de las 100 gift cards de 50 mil pesos. Infórmate más en mts.cl.
BVP, empresa líder en el mercado, hoy en su aniversario número 50, ofrece una amplia gama de soluciones para el hogar y la construcción, fabricadas en PVC de última tecnología. Innovadoras soluciones de revestimientos, policarbonatos para techumbres, accesorios para muebles, ventanas y automóviles. Más información en el 223-920000 o en dvp.cl.
En Banco Consorcio me dan muchas razones para confiar. Por eso me asesoran con especialistas en crédito hipotecario, crédito de consumo, cuenta vista preferente, depósito a plazo y mucho más. Conoce más en www.bancoconsorcio.cl.
En Banco Consorcio nos movemos para asesorarte en cada etapa de tu vida. Banco Consorcio, tu banco, como quieres que sea. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl.
Permiso, ¿me llamó?
Sí. Necesito que me envíe los presupuestos del semestre. Tenemos consejo mañana.
Quedamos en que la próxima semana se revisaba.
Se adelantó la reunión.
Pero ya son casi las 7, me tengo que ir.
Pucha, lo necesito para hoy.
Bueno.
Cuando tu hijo tiene tos, no piensas en otra cosa. Respira tranquila. Muxol despeja los bronquios.
Estamos presentando Por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estábamos y seguimos hablando de los traumas que tienen esta razón de ser, de que afectan emocionalmente, esta es la esencia del asunto, a generaciones completas. Los seres humanos somos básicamente entidades emocionales. Si fuéramos pura razón, estos asuntos no ocurrirían naturalmente. Si fuéramos pura razón, miraríamos, en primer lugar, estos conflictos probablemente no existirían. O existirían, y si acaso existieran, los miraríamos con la misma frialdad con que un entomólogo mira con una lupa la lucha entre hormigas en un hormiguero y estudia simplemente cómo ocurren y analiza su mecánica, que es un poco la actitud que a mí me reprochan en mi propia casa, que yo me subo, dicen, al árbol y miro las cosas desde arriba sin comprometerme emocionalmente. Obviamente que es una exageración. Pero el hecho es que funcionamos de esta manera y por consiguiente es bien ridículo, si ustedes quieren, pedir que estas cosas se olviden ya y que miremos al futuro así como así. Porque eso es fácil decirlo cuando uno no está comprometido porque no le pasó nada. Evidentemente que quienes en Chile pasamos por esos años sin sufrir ni siquiera que nos pegaran un reglazo en los nudillos, quienes no sufrimos ataques a nuestra familia ni nada, por una cuestión también de interés emocional, si ustedes quieren, y queremos que no nos fastidien la vida. Y eso pasó desde el principio. Había desde el principio que, como se dice, los cómplices pasivos y todo eso. Se refiere a que la gente sencillamente no les gusta mirar todo el rato cosas desagradables que no le han tocado y quiere volver a lo normal. Y las generaciones siguientes con mayor razón. Entonces esas personas no les cuesta mucho hablar de forma elegante, en vez de decir, oye, olvídense de este asunto que quiero vivir en paz, suena más elegante decir, tenemos que tener una mirada de futuro. Ustedes ven ahí hay un interés también bastante frío y egoísta. Pero por otro lado, por supuesto, una sociedad tampoco puede vivir eternamente mirando sus yayas. Pero de eso se encarga, como les digo, el tiempo. El tiempo que todo lo corroe. Eso es una frase de un poeta romano, creo que es Lucrecio. Decía, tempus edux rerum, que es lo que en latín significa tiempo, edux rerum. Rerum, todas las cosas, edux, borrar, de ahí viene delet, la palabra delet, la palabra, en fin, muchas palabras vienen de edux, que es destruir en latín. Y el tiempo finalmente trae olvido, lo trae en nuestras vidas personales, los traumas que hemos sufrido, todos hemos tenido algún funeral ya en la vida y sin embargo podemos seguir viviendo, no estamos llorando todo el día. Yo conocí, entre paréntesis, les cuento como anécdota personal, bueno, no voy a dar nombre, una persona que sufrió una tragedia familiar. Y pasaban los años y seguía a la menor provocación de recordar el hecho llorando a grito. ¿Qué es insano? ¿Para qué estamos con cosas? Todos sabemos eso. La pena, no puede durar demasiado, porque si no, no se puede vivir. Y hay que seguir cascando, hay que seguir viviendo. Salvo que uno decida que no vale la pena seguir viviendo, pero si uno sigue viviendo, no puede seguir pegado a una... a un dolor, y en la práctica el olvido empieza a hacer que las cosas se vayan poco a poco diluyendo, hasta que finalmente se convierten en un recuerdo, como quien recuerda, digamos, el 18 de septiembre de 1810, que hubo la primera junta de gobierno, pero nadie se emociona mucho. Y uno se acuerda que se le murió la mamá, que se le murió el papá, que se murió un amigo en un accidente, y al final eso empieza a convertirse simplemente en una fecha que está en el calendario subrayada o con un círculo rojo alrededor, si es que, y no hay emociones mayores. Y eso es sano y es bueno. Una sociedad que esté todo el tiempo mirándose su herida no puede avanzar mucho, porque está recreando permanentemente el conflicto, y el conflicto no puede ser nada más destructivo. Es destructivo por definición. Una sociedad que vive en el rencor entre dos bandos, aunque no lo puedan expresar en un momento dado a los tiros, pero lo pueden expresar en el saboteo mutuo, en las rabias mutuas, en el conflicto que se puede manifestar de mil maneras. Una sociedad como esa no llega a ninguna parte. Una sociedad que no es capaz de superar ese estado de guerra de todos contra todos en un momento dado está condenada a quedar estancada para siempre y jamás, y tenemos ejemplos históricos de eso. Creo que toda América Latina es un ejemplo histórico de eso, por el conflicto, por el trauma original de la conquista y de la destrucción o explotación, o las dos cosas, de los pueblos originarios, de la gente que vivía aquí, no sé si eran tan originarios, pero los que estaban en ese momento aquí. Y ese trauma y la forma y la sociedad que se construyó sobre eso, hasta el día de hoy todavía está presente con mucha fuerza en algunas sociedades, con mucha más fuerza que en Chile. Así es que la pregunta podría ser, bueno, ¿qué pasa entonces con el 11 de septiembre? En nuestro caso, el 11 de septiembre se va a diluir poco a poco a medida que pase el tiempo. Ya en este 11 de septiembre, por ejemplo, de este año 2017, si ustedes comparan con celebraciones de hace 10 años atrás, 15 años atrás, ya hubo un poco menos de incidentes, ya hubo un poco menos de muchachones que salieron en las calles con ganas de quemar, romper algo a título de pretexto, con el pretexto del 11 de septiembre. Inevitablemente este asunto se va a ir apagando, y es bueno que así sea. Y que se convierta finalmente en un episodio histórico que se recuerde, que está en los libros de historia y que uno estudia, pero no que afecta emocionalmente la vida de todos nosotros. Supongo yo que mis hijas, así como los hijos suyos, estimado amigo, van a estar más libres que nosotros de esta situación, y los hijos de ellos, más nuestros nietos, ya no van a tener la menor interés, van a estar preocupados, espero que no hayan nuevos traumas, van a estar preocupados de sus traumas, si los hay, o de sus vidas, que ojalá sean lo más pacíficas posible. Y con esto, que no es una prédica, simplemente estoy examinando lo más fríamente posible, como me gusta hacerlo a mí, los fenómenos sociales. A mí, yo si estudié sociología en algún momento de mi vida, terminé esa carrera, no fue por amor a la humanidad, sino que fue más bien por curiosidad de cómo funcionamos estos pequeños animalitos que somos las criaturas humanas. Es un fenómeno tan interesante como observar a las abejas o a las hormigas, no porque uno le guste, ame a las hormigas, ¿no es cierto?, sino por un interés científico, por así decirlo. Y si eso es egoísmo o no, estoy subido arriba de un árbol, lo dejo al criterio de ustedes. El hecho es que yo espero, sí, que mis nietos estén subidos arriba del árbol en esta materia. Y eso sería todo en lo que corresponde a mí. Ahora vamos a esperar la llegada, que supongo que ya llegó. Sí, parece que ya llegó, de Álvaro Sala, y entramos a otras atmósferas y ritmos del programa. Así que no se vayan.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y
Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
92.1 Agricultura en el mes de la patria.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. Maccombos del día de McDonald's, todos los días y a toda hora. Scotiabank, auspiciador oficial del campeonato nacional.
El checo Petrášek, portero del Arsenal, confesó haber conversado a fondo con Alexis Sánchez. Hablé con él, dijo, y quiere ganar el torneo. A veces la gente dice que él hizo esto, hizo lo otro, pero yo pienso de una manera. Es un chico que juega con toda su pasión y con todo su corazón, reconoció el cancerbero al Evening Standard de Inglaterra. Además, sobre la competencia que disputarán a contar de mañana, el Met espera repetir su experiencia con el Chelsea 2012-2013. Otro espaldarazo de un compañero, en este caso, para el delantero de la selección chilena de fútbol.
Estimados colaboradores, queremos contarles que en nuestro afán por renovar esta compañía, decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charlie.
Ahora hay mejores formas de renovar tu negocio. En septiembre llegaron los aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo. En 12 cuotas sin interés. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Bases legales en HyundaiCamiones.cl.
Lunes Big Mac, martes McPollo Italiano, miércoles cuarto de libra, jueves doble Bourbon, viernes McBacon, sábado McNuggets y domingo McDuo. Porque con los McCombos del día de McDonald's tienes un combo diferente cada día de la semana. Ven y disfruta tu combo a toda hora por solo 2,990 pesos con papas y bebida mediana. Descubre tu día favorito. Hashtag momentos que cuestan poco solo en McDonald's.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no, son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy.
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Dale a tus ojos lo mejor.
En el mes de la patria y sus tradiciones.
El volantín está hecho de papel liviano y palitos de madera, atados a un extremo con una cuerda y se hace volar con el viento, sujetando el otro extremo de la cuerda. Durante el mes de septiembre, los niños y jóvenes suelen pintar el cielo con sus llamativos colores, volando por el cielo de septiembre.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches. Aunque está de día para nosotros, pero buenas noches.
Usted está de noche y todavía estamos sin recibir
nada
de los restauraneros.
Bueno, puedo cumplir un año cagado de hambre.
No,
¿cómo están? Bienvenidos a Todas las noches son viernes.
Se han portado con muy vacas con nosotros.
Oye, nadie celebra a los santos, pero quiero mandarle un saludo muy cariñoso, que ya se está acabando el día a todas las Marías. Antiguamente se celebraba, ¿te acuerdas? Y los santos eran importantes. Sí, eran importantes de... celebrarlo, no que la gente fuera muy religiosa. Pero el 12 de septiembre son todas las Marías, así que todas las Marías que nos están escuchando.
Esas cosas y se celebraban muchas más de una forma distinta. Ahora somos más autistas. Fíjate que yo me acordaba, para el año nuevo me acuerdo. Bueno, esta historia, los abrazos. Pero fíjate que en esa época, cuando yo era cabro chico, me acuerdo que podía haber pasado un mes. Estábamos en enero o en febrero, pero si se encontraban dos personas que no se habían visto desde diciembre, se agarraban a abrazos por el año nuevo. Habían muchos de esos rituales personales que ahora han desaparecido porque lo hemos convertido poco a poco, por razones tecnológicas y de otro orden, cada vez somos más autistas.
Sí.
Creo que la otra vez te observé que incluso se nota en los barrios menos fiestas. Salvo las fronteras que organizan estos cabritos que se van a curar como locos y que empiezan a la 1 en la mañana a armar una
la previa.
Pero igual...
La previa, la fiesta y el after.
Igual uno nota mucho menos vida social.
Sí, es verdad.
La gente se mete en su tablet, en su internet.
Salvo esta semana que la gente se ha preparado todo el año para recibir el 18, pero normalmente es así. Y otra cosa, una frase que yo siempre la escuchaba cuando te da el abrazo de Año Nuevo, te dice que se cumplan todos tus deseos. Yo decía, eso es peligroso, tú no sabes cuáles son los deseos que puede tener la persona que está abrazando. Cuando se acerca una niña muy bonita, muy estupenda, además que te salváis con gente que no has visto nunca en tu vida y no la vas a volver a ver. Cuando estés ahí, hay más gente, hay vecinos.
Sí.
Y te dice que es vecino, que tenga un feliz año, que se le cumplan todos sus deseos.
Ups,
cuidadito con lo que está diciendo.
Oye, hay no sé quién inventó esta frase, pero me parece muy cierta. Decían, cuidado con lo que desea, porque se puede cumplir.
Ah, qué bueno.
¿Y por qué? Porque fíjate que uno por experiencia práctica sabe, por mala experiencia práctica sabe, que muchas de las cosas que uno desea con tanta fuerza, cuando se cumplen, producen un desastre.
Sí.
Para aquí entramos en detalle.
Sí.
Pero es así. Y por eso que dicen otros, no me acuerdo dónde lo leí, yo creo que lo inventé yo mismo, no sé. El diablo, si existe, no te empuja él por su cuenta a nada. Simplemente te cumple tus deseos. Y no hace nada, se encarga de mirar cómo, por cumplirse tus deseos, tú te precipitas solito a una situación. Entonces, si tú dices, oye, yo quiero esa niña que me gustó,
me gustaría ser la mía.
Me gustaría ser la mía,
Entonces el diablo, suponiendo que es el diablo,
mete la cola.
El diablo no mete la cola, nada, no, y dice, el diablo dice ok. Y ya, pues, y espera de brazos cruzados las consecuencias, porque te van a pillar, porque quedó la escoba, se te vino todo el mundo abajo. Y hay que tener cuidado con los deseos, hay que tener cuidado con lo que se desea.
Y cuidado a la cumplir. Persona que le está diciendo que se le cumplan todos sus deseos, porque no se le cumplen y puede salir trasquilado.
Exacto.
Oye, sí, la palabra pésame, me ha sentido pésame. ¿Por qué el verbo pesar o por qué?
Sí, pues me pesa.
Me pesa lo que estás viviendo.
Me pesa, sí, me duele, me afecta. Mi más sentido pesa, o sea, me pesa tu dolor, qué sé yo. Eso significa
simplemente. Yo había una noticia que había muerto el inventor de la balanza y de la báscula, y toda la familia llegaron todos el sentido el pésame. Ese. Y así encontré que era un juego
para. Cuando el pelo le dijeron ahí.
No, pero justamente hablando de eso, estaba hablando de tantos términos dichos que nosotros usamos a diario, tranquilamente, sin tener idea de los orígenes. De como hablabas tú el otro día, todos vemos televisor y nadie tiene idea cómo se inventó la tele, del origen de las cosas que decimos. Tú sabes que esto, creo que lo hablamos una vez, esta famosa frase que hoy día la hablaron en un matinal de Talca, París y Londres. ¿Tú te acuerdas?
Sí,
se la he escuchado tantas veces. Hoy día el experto que estaba hablando de eso, dije, hay tres teorías, yo tenía una sola, que una vez llegó un gringo a Talca que estaba muy nublado y dijo, Talca parece Londres, y quedó como París y Londres.
Sí, hay otra.
Pero después
de un sastre.
Esa que tenía una tienda y que quiso poner su tienda al nivel de las grandes las grandes urbes.
Entonces la marca era
de la moda Talca, París y Londres.
Claro, los vestuarios.
Estamos al mismo nivel.
Eso de Juan que Pedro están en Talca, París y Londres.
Claro.
O sea, en esa cosa que ponen adentro el vestón, ¿no? Esa etiqueta.
Esa etiqueta que iba adentro, que todavía va en alguna.
Que ¿sí? es una arrogancia, pero que dicen algunos, perdonen los talquinos, pero que los talquinos, por razones históricas, por lo que fue Talca, donde estaba Talca, desarrollaron en algún momento, recuerden ustedes, una guerra civil que hubo por ese motivo, en Talca desarrollaron una cierta sensación como de independencia y cierta arrogancia de ciudad capital en el sur, siendo Talca. Y quedaron siempre con una postura, se dice, yo estoy aquí hablando de hocicón nomás, de que la gente de las clases altas en Talca, o sea, los dueños fondos, básicamente son todas las clases altas que puede haber en este país, son los que tienen plata nomás. Son muy arrogantes, son muy cerrados, las señoras caminan así sin mirar a nadie. Yo no tengo idea, porque en Talca he estado de paso muy poco.
Y la gente no es así.
Y no tengo idea cómo serán, la verdad, no tengo idea. Pero son, bueno, tú sabes, también los mitos tienen su origen.
Sí,
alguien pero dijo que eso y se sigue repitiendo hasta el fin
de. Oye, pero en Talca se firmó la independencia de Chile, güey. Tú sabes que la independencia se firmó en febrero. Yo he ido, lo supe ahora, fui al Festival de Talca, que se llama el Festival de la Independencia, se llama. Y es porque
la. Está ahí una obra de arrogancia, de orgullo, ¿viste? Local.
Ahí viene, güey. Creo que el 14 de febrero, por ahí. Se
a mí, debo reconocer que.
Saludos al amigo Talca, que está muy cerca de San Javier. Que
a mí lugar no me gusta mucho Talca, la verdad. Para serles bien franco, voy a ser bien franco con los talquinos que estén escuchando. No me gusta por esto, por el clima. Muy, como decía esta vieja de Chillán, que también tiene un clima muy parecido. Tampoco me gusta Chillán por lo mismo. Como decía esta vieja pituca, que mi mamá siempre la imitaba. Yo la imito a mi mamá imitando a esa vieja. Decía. En invierno en verano hace un calor canicular y en invierno un frío la gran puta. Sí, está bien. Entonces en Talca es más o menos lo mismo.
Sí, no,
el
Talca,
calor es insoportable,
calor,
weón, insoportable. En verano, sí.
Además que estáis lejos del mar, no tenía aire.
Sí,
no
digamos. Tenés, sí. A mí no. Ahora, en general, te digo, de la provincia, a mí me gustan. A mí las ciudades en general no me gustan de ninguna clase, ni grandes, ni chicas, ni medias, porque hay gente. Pero sí, entonces, ahora hay ciudades que son peores que otras porque no son ni siquiera tienen las gracias de una gran ciudad y no tienen las gracias de un pueblo. Yo creo que hay ciudades intermedias como Talca. Dije, y que casi me mataron, los dije, ustedes son una ciudad es demasiado grande para ser pueblo y demasiado chica para ser ciudad, o sea, quedan en limbo, sí. Entre medio. Y creo que lo mismo pasa con Concepción.
Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
Bueno, además tengo derecho a que me guste o no me guste la sí, ciudad, ¿o no?
Le hablamos cosas favorables de Talca, fíjate que
en cambio, algo
que
me gusta. Paraíso,
sí, no.
Está claro,
no, déjame, oye, para que los talquinos no quieran, esto es una opinión muy personal. Talca nos da un ejemplo en el centro, fíjate que no tiene los cables al aire en los
pozos,
todo eso se ve precioso el paisaje, y segundo, uno de los mejores teatros que hay en Chile lo tiene el teatro.
No, sí tiene su gracia Talca. Sí, y además la gracia más grande de Talca es que está cerca de las zonas viñateras.
Eso es lo que quería, ahí, eso quería llegar.
En serio, te quería llegar ahí. Así es una, que es, sí, yo he estado tal que comiendo y me han tratado muy bien las personas.
No, sí, gente
y, muy y han desfilado los botellones, y debo decir que los botellones morían muy rápido en nuestras bocas. Así que yo no tengo nada contra los telquinos, digo, nomás que como paraje urbano, prefiero Valparaíso.
El clima, sí, el clima en
Puerto Rico. Estoy ya pedaleando más atrás. Prefiero Valparaíso porque yo me crié ahí en gran parte. Porque
es que no son comparables, son dos cosas.
Es que es muy lindo. No hay ciudad del mundo que se compare con Valparaíso.
Igual yo quiero dar total que me ha tratado muy bien a mí en mi trabajo. Saludo a la Pía Jovanovich, que es la encargada del casino allá de
Talca. Yo saludo a la niña que me atendió en.
La niña que.
Pero hace muchísimos años, cuando todavía era yo. Podía ser atendido en esas materias. Ahora me tendría que recibir una enfermera, me imagino.
Talca,
bueno. Un gerontólogo.
No sé si Talca aparece Londres, pero también tiene su encanto.
Tiene su
encanto. Oye, y volviendo a las cosas que hablamos los chilenos, te has dado cuenta de esa frase que uno tiene idea del origen. Oye, cuando te ha ido muy bien, tenés que darte una piedra en el pecho. Yo no he visto nunca en la calle a alguien con una piedra pegándose a sí mismo en el pecho, pero son, no sé qué orígenes tiene, o sea, no, yo iría hablando.
Yo te voy a decir cuál es el origen que tiene.
A ver, esto
quería decir. Es un origen muy antiguo, no exactamente esa expresión, pero el concepto, la idea de que uno se tiene que castigar si te está yendo muy bien, tiene que ver con la idea de los antiguos, de que los dioses se ponían celosos si te iba muy bien y te mandaban un castigo. O sea, si te estaba yendo muy bien.
Pero no es culpa de uno que le vaya
bien. No, pero son celosos los dioses. Entonces, para abuenarse con los dioses, y ahí viene toda la mecánica de muchos cultos religiosos, paganos, previos y posteriores, de que para abuenarse con los dioses tú tienes que hacer sacrificios que en la religión cristiana se llaman las mandas, pues.
Sí,
pues. Que eso es lo que es, un sacrificio. Entonces, para que te vaya bien, para comprar el favor, tú haces un sacrificio. Y para que se te perdone lo bien que te va, tú haces un sacrificio. Entonces, los ancianos, me refiero a los pueblos, a la civilización greco-romana que imperó en el Mediterráneo por tantos siglos, decían, no me acuerdo qué autor lo dijo, pero era una frase
de
esa época, decían que cuando te iba muy bien, que era como un barco que está con viento a favor y todas las velas hinchadas, así, o sea, andando a todo cachete, tú tienes que bajar algunos velámenes. Que no te vaya tan bien. Porque de repente los dioses
te es mal visto que te vaya
y te hunden el barco. Entonces, lo de la piedra en el pecho es una manera de pagar que te está yendo bien, haciendo un sacrificio. De ahí vienen los sacrificios paganos, los dioses, de matar animales, de quemar cosas, el sacrificio que hizo, mira que aparece en esto, ¿cómo se llaman los hijos de Adán y Eva?
Caín y Abel.
Caín y Abel hacen sacrificio. Y viene todo de esto, sacrificio para que no me castiguen porque me está yendo tan bien. Y uno, fíjate, ni siquiera en la religión, sino que en la vida diaria, cuando alguien te pregunta cómo te está yendo, y te está yendo a la raja, tú no dices te está yendo a la raja, y dices, mira, no me puedo quejar.
Sí, es verdad.
O sea, es una especie de sacrificio verbal. Sí. Tú tratas de aguantarse con el otro, que no vaya a quedar picado contigo porque te va tan bien. Entonces, con los dioses, que todos lo ven.
Para no provocarle envidia.
Entonces, de ahí viene, creo, el origen psicológico, no la expresión misma, pero el origen psicológico es esto, que hay que hacerse perdonar por lo bien que te va.
Oye, no puede estar de acuerdo o no de acuerdo, porque hay que no maten las mandas. De repente veo a esta gente, los feligreses que van a la Loaqui en diciembre, o a otra iglesia, en Concepción hay una muy famosa también, pero encuentro que es demasiado castigo esa gente que camina con una guagua en la espalda y de rodillas y se sangran y es mucho eso, incluso arrastrándose con el pecho en el suelo.
Es muy típico eso.
Sí, por eso te digo, pero es demasiado castigo.
Sí, pero está
hay gente que le ha ido bien.
Esa actitud de como ese miedo que te va muy bien, como miedo de que el mundo, el universo, los dioses, los demás te van a castigar porque te va tan bien, está presente en todos nosotros, a veces de formas muy sutiles que apenas nos somos conscientes. Pero primero, esto de que si te preguntas cómo te va, tú tratas de disminuir. Si te dicen, bueno, oye, que te va bien a ti, me dicen de repente, oye, que ha tenido éxito tal libro, entonces uno dice, sí, he tenido suerte. Uno no dice, oye, es que mi libro es muy bueno, sino que uno dice, sí, tuve raja.
Me ha ido bien porque soy muy bien, soy muy bueno yo.
Tuve raja, hicieron buena publicidad. Tú siempre tratas de disminuir lo bien que te va, como para que el universo no fije tu. Godzilla no te clave la mirada y te haga pagar lo bien que te va. Y eso uno lo vive todo el tiempo.
A mí me duele un poco de repente cuando hay gente que dice que se encuentra de vez en cuando contigo y te dice, bueno, a ti, ¿para qué te digo que te vaya bien? Porque...
Ya, pues como molesto.
Claro. No sé cómo siendo
satisfecho. Sí, pues, como
te va bien.
No, pero ya estás molesto. Sí, pues, ya o sea, están, ¿quién se cree este gallo que siempre le va bien? Sí.
Oye, claro,
¿para qué te va a decir que te vaya bien?
Yo lo he notado en todo orden de cosas. O sea, si a ti te va mejor en la vida que a otro, ¿sí? Por cueva o por lo que sea.
Por mérito.
No puede evitar la demás gente un rencor.
Sí.
No lo pueden evitar. Y entonces uno anda tratando de hacerse perdonar por todos lados. Yo me acuerdo de mi madre.
Perdona, hay una frase muy falsa, ¿eh? Tengo una envidia sana de lo que
dice. Sí, no existe la envidia sana.
Sí, la envidia
entonces,
no.
Entonces uno anda, cuando te va demasiado bien, uno trata de esconder lo bien que te va.
Sí.
Uno trata de que no se noten las cosas, uno se esconde detrás de un muro. Uno dice que no le va tan bien, que sí, he tenido suerte, por último, no es mérito mío, sino que tuve cuevas, simplemente me gané el número de la lotería. Porque uno sabe, todos sabemos que la gente es muy buena para resistir cuando te va mal y te abrazan y lloran contigo, pero es muy mala para resistir cuando te va bien.
Sí, es verdad. Y de hecho, uno lo preparan toda la vida, de niño uno, te preparan para que te vaya bien en la vida, que evitar el fracaso. Estudia, aprende inglés, estudia computaciones. Pero nadie te prepara para el éxito. Nadie te puede decir, oye, cuando te estés bien y te ves bollante y te ves, esto es lo que tienes que hacer tú. Entonces uno de repente, por lo que dices tú, uno trata de aminorar el. ¿Cómo te dice esa frase tan típica que acabas de repetir tú? Mira, no me puedo quejar, esa no es la mejor. Quejar. No me puedo quejar.
Entonces uno tiene que adivinar que el cliente dice que no me puedo quejar porque está forrado, hinchado. Así que ya no sirve, hay que inventar otra cosa. O tienes que decir, no me puedo, o contar algo malo que te ha pasado, como para empatar. ¿Eh? Sí, me ha ido bien, pero pues, fíjate que me pasó esto.
Pero se me va a pasar, dice mucha gente. ¿Eh? Ido súper bien, pero no me va a durar mucho. Sí, es que he tenido suerte y se han dado las cosas. Y pura frase así como evasiva
para que te perdonen. Bueno, vamos a una pequeña pausa, ustedes nos perdonan, con todo respeto, y volvemos.
Agricultura, en el mes de la patria.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, conviértase en un corredor sin quedarse en el intento.
Se dice que correr es el deporte más fácil de practicar, ya que solo se necesita un par de zapatillas para trotar en cualquier parte. Con ese solo requisito es fundamental elegir un buen par de zapatillas, ya que ayudará a disminuir eventuales lesiones. Para eso, ya existen tiendas especializadas donde se mide el tipo de pisada de la persona, lo que permitirá evitar molestias del tendón de Aquiles, rótulas, caderas y espalda. Antes de empezar a entrenar, la persona debe someterse a un chequeo médico que descarte problemas de salud. Una vez realizado el chequeo, se debe desarrollar un plan progresivo, siendo ideal para empezar trotar 3 veces a la semana, con un día de descanso entre cada ocasión de ejercicio. Por otra parte, si nunca has practicado un deporte, aparecerán algunos dolores musculares, los que son normales y por ningún motivo se debe dejar de entrenar, salvo que sea una molestia muy localizada. Esto se debe a que el cuerpo se adapta tarde al dolor muscular y la mejor manera de eliminarlo es seguir corriendo. Solo así se creará el hábito que permitirá que te conviertas en un gran corredor. Haga deporte, coma sano y vivirá mejor.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En ConstruMart ya tenemos a la venta la primera guía de gasfitería del mercado. En ella encontrarás todos los productos que necesitas para instalar, renovar y reparar. Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo $990 te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a ConstruMart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. ConstruMart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso, muchachos.
¿Cómo te ha ido, Fernando Villegas, la vida a ti?
Me ha ido muy bien.
¿Y te pica?
Y que se piquen, pues. No. O sea, me he sacado la cresta. Esa es la otra explicación. Sí, ¿eh? Uno dice,
para
sí,
eso me he sacado la cresta.
Pero me he sacado la cresta. Como diciendo, digo, no, pues así que quédate tranquilo con que no te ayudan bien, pero tampoco te sacaste la cresta. Sí. La razón de este malestar que produce el bienestar ajeno. Es que es como una especie de reproche indirecto a tu situación que no te ayuda bien. Es como decir, este otro gallo es mejor que tú.
¿Por qué si partimos juntos, estudiamos juntos, él le ha ido mejor que
tú? Entonces nadie quiere decir, es que este otro gallo tiene más talento que yo, es que este otro gallo es más inteligente que yo, es que este otro gallo es más hermoso que yo, es que este otro gallo es mejor que yo, por donde se lo mire. Sí. Porque esas diferencias existen, son reales, son atroces y son reales. Si fuéramos todos exactamente igual como clones, te digo que todos estos problemas desaparecen. Pero no somos iguales y cada quien sabe. Y
sería muy fome que fuéramos todos iguales.
Cada quien sabe lo que es y qué es lo que vale en comparación con otro, pero al mismo tiempo no lo puede tolerar. Entonces, el éxito ajeno es un reproche al fracaso tuyo o al fracaso relativo en comparación con el éxito del otro gallo. Entonces, incluso los que aparentemente son exitosos en relación a unos son perdedores en relación a otro.
Chimo.
Porque está ahí en algún punto en la escala, salvo que sea el campeón mundial de todo, hay alguien que es más campeón que tú.
Chimo.
Entonces, en ese infierno vive la gente hoy todo el tiempo. Por un lado son envidiados y por otro lado ellos también envidian.
Sí, es verdad.
Por un lado hay rencor contra ellos de los que están más abajo y por otro lado él tiene rencor contra los que están más arriba, entonces es un infierno.
Cuando le preguntan a mí, ¿cómo te ha ido, Álvaro? ¿Cómo te ha ido? Yo le digo, ¿comparado con quién?
Claro, es una muy buena
respuesta esa.
Porque... muy buena. Porque a mí me ha ido estupendo comparado con los que le ha ido como las pelotas.
Por eso
y me ha ido como las pelotas comparado con lo que le ha ido mejor.
Sí, por eso.
Eso es todo.
No sé en qué lugar del escalafón estoy, pero no, estoy conforme con lo que...
Eso hay que decir, estoy conforme.
Con lo que
es
Dios
como
me
para
ha dado.
Minimizar también, claro, ¿eh? Estoy conforme. O sea, como que está ahí en lo justo nomás, ¿eh? Estoy conforme.
No vivo ni con lujo, dice muchas veces. No vivo ni con lujo, ni con... pero tengo lo que necesito.
Estoy bien.
Estoy feliz.
Sí, no me puedo quejar.
Y teniendo salud, es como cuando van a hacer una gomita, ¿eh? Contar que sea sanita. ¿Tú qué quieres que sea hombre o niñita, que con tal que sea sanito, con tal que sea sanito, ya estoy diciendo que quería hombre.
¿Ah? Eso me recuerda el chiste de la oreja, pero no lo vamos a contar porque todo el mundo lo conoce.
¿Aló? Es verdad.
Hija mía, pero háblele más fuerte que
está solo. Es verdad.
Es terrible. Yo creo que todos estamos sujetos a este rencor hacia los que les ha ido mejor. ¿Para qué estamos con payasa? Yo creo que hay una curación que yo la aplico en mí y me funciona porque no, honestamente no.
¿Cuál es?
Y hasta por ahí, no quiero ser franco, de repente uno dice, y este gallo que es un pobre y triste huevón, dice uno, ¿cómo es posible que esté? Y esa es una cuestión que te brota en forma natural tarde o temprano. Pero yo me hago el siguiente ejercicio espiritual. Digo, en primer lugar, es una fantasía, es una pura ilusión de que somos todos entes distintos, somos el mismo ente que se refracta aquí y allá y allá. En el fondo, todos somos ganadores y todos somos perdedores, todos somos el mismo sujeto. Es una manera
de triunfo y derrotas.
No solo en eso, en el sentido que somos una sola mente que se cree distinta en muchas mentes chiquititas. Entonces, yo soy Einstein y al mismo tiempo soy el tipo más idiota de la creación. Sí. Soy todas las cosas al mismo tiempo. La otra es, como dicen algunos religiosos, yo no soy religioso, pero algunos religiosos dicen, a mí lo que me interesa es que Dios
Él lo sabe todo y él me puede evaluar justamente como yo soy, independientemente que los demás todavía no me han reconocido, pero Dios sabe quién soy. Ese es otro camino.
Otra teoría.
El tercer camino es entrar al desprecio total de la humanidad, decir, me importa un cuete lo que piensen de mí porque son una manga de idiotas, de todas maneras, interesados con sus propias agendas, y si me consideran muy bien o muy mal va a ser no porque yo sea bueno o malo, sino por lo que les interesa a ellos.
Te veo identificado más con esa corriente.
Claro, porque tú dices, ya, el que me pela y el que me critica porque es un tipo envidioso y cagón. Y el que me adula es porque quiere conseguir algo de mí, por lo tanto no le doy bola a ninguna de las dos cosas. Y esa era la teoría filosófica de los estoicos y de otros filósofos de la antigüedad, que decían una manera de conseguir la felicidad es simplemente no dar pelota al juicio de los demás, porque el juicio de los demás no vale nada.
Mire, perdona que lo lleves para lo personal, yo fui he ido a festivales que son televisados a actuar, y hemos terminado y salimos contentos porque nos fue bien, nos aplaudieron, la gente se rió, nos pagaron y se cumplió todo. Y uno en el auto, y mi sobrino que trabaja conmigo me dice, tío, ha sido, no sé cómo le llaman, trend topic, algo en las redes sociales. Topic, claro, el tema más comentado una vez que fui a festivales. Tío, le leo los comentarios, yo le dije, pero ¿cuáles? ¿Los buenos o los malos? No, hay de todo. No me leí ninguno, porque estoy justamente en el medio. Sí, sí. Porque la gente que te critica, esto en las redes sociales, nadie no se identifica, no dan el nombre.
Hay mucho veneno ahí.
Y una envidia, y un celo, un resentimiento, y todo mal. Y los que te adulan también son un poquito exagerados de repente. O sea, gracias por existir, eres lo máximo, nunca. Sí, tampoco es tan...
Bueno, ahí hay
que buscar el punto medio.
Hay un punto que tú has hecho, estimado colega,
filosófico.
Que efectivamente, aparte de la envidia, hay un elemento que efectivamente, en cierta forma, saludablemente o aceptablemente produce molestia contra los que les ha ido muy bien, porque a veces los que les ha ido muy bien se ponen muy arrogantes, efectivamente.
Sí, es verdad.
Y se creen más de lo que son, y se creen que ahí hay unos especies de
mejor.
A veces, no efectivamente, el tipo llegó arriba, más arriba que tú, simplemente porque le chupó los calcetines a más gente o porque tuvo un cuevazo. Entonces, es muy difícil ganar, mucho más difícil que perder. Yo creo que perder, como es una cosa que es más frecuente para todos nosotros,
más fácil.
Fracaso es mucho más frecuente. O sea, uno tiene algunos éxitos, pero tiene muchos más fracasos. Sí. Entonces uno tiene cierta experiencia para fracasar.
Sí, verdad.
Pero perder éxito no, entonces se inflan como sapos.
Sí, verdad.
Mucha gente se infla como pavos reales, verdad. Como sapos, se ponen arrogantes. Y eso
aquí estoy yo.
Aquí viene Dios. Entonces, claro que eso es molesto.
Sí.
Ese es un factor también que hay que considerar. Uno debe siempre tener a alguien, como hacían los emperadores romanos o los generales, que les daban un triunfo, que se llamaba cuando tú habías ganado unas batallas. Y entonces tú tenías derecho a un triunfo, que era que entrabas en un coche caballo y te seguían tus soldados cantando cosas contra ti, forma parte, y la gente te aplaudía, te recibía el Senado y todo, pero tú ibas en el carro con un tipo que te iba soplando el oído todo el rato. Recuerda que solo eres mortal.
Sí.
Recuerda que solo eres mortal.
Puede ser cliché,
o sea,
pero
recuerda que eres un pobre y triste.
Es muy cierta esa frase, con la misma humildad que aceptáis la derrota.
Y uno
triunfo,
tiene que aceptar
la derrota también.
Y mucha suerte también, y que hubo, naciste en el momento adecuado.
Y el rival estuvo en un mal momento.
Y que tuvo un mal momento, y que le achuntaste con un libro porque simplemente le achuntaste.
Pero no porque era extraordinario.
Y que es como tirar una ficha a la ruleta, que si ganás o perdí, no es porque tú seas bueno o malo, sino que por cueva. Y uno tiene que tener esa cosa. Y tener claro que hubo algunos méritos, pero que también hubo mucha suerte, que hubo mucho de cosas que los fracasados, los que les va mal, también hay un elemento, unos cuantos escritores, yo que conozco un poco de ese tema, escritores que son reconocidos 50 años después, pero en el momento dado que escribieron no les da a nadie bola. Aquí en Chile,
el
caso famoso es un escritor que tenía nombre de pluma, Juan Emar, un tipo que escribió 50 años por adelante todos sus contemporáneos libros que eran como kafkianos. Por supuesto no le dieron bola.
Era su apellido, era su seudónimo.
Era un nombre de pluma que se llama, un nombre que te pones tú así para como un seudónimo. Entonces, hay que tener claro que los triunfos, los éxitos a veces dependen en parte del mérito o del desmérito, también en parte de la suerte, el momento en que naciste, el lugar donde naciste. Imagínate a Churchill, que llegó a ser un tremendo político, si hubiera nacido en las Islas Caimán. ¿De qué habría sido líder ahí? Hubiera nacido en una tribu africana.
Oye, ese nuestro contemporáneo, Churchill murió en 63, por ahí.
Sí, 65,
sí, por ahí.
Más bien, por ahí.
Winston Churchill.
Sí, pues.
Oye, volviendo al origen de cómo hablamos los chilenos, y de ahí todo esto salió porque le da una piedra en el pecho. Me llamó mucho la atención también este análisis que hizo este lexicólogo, para que descanse un rato y tome.
Más ratito.
Oye, fíjate que aquí hay una frase muy chilena y que yo pensé que era despectiva. ¿Sabes que este gallo vale callampa? ¿Valís callampa? ¿Te has escuchado alguna vez en la calle eso? Sí, sí, claro. Y fíjate que curiosamente no es un término despectivo. ¿Sabes de dónde viene? No tengo ni idea. Ahí sí que me sorprendió el gallo. ¿Tú jugaste flipper alguna vez? Por?
Sí.
Estas máquinas de flipper.
Sí, sí.
Y estas cositas que tienen otro nombre en inglés, que no sé cómo será.
Sí.
Pero que parecen callampa, donde vas rebotando la pelota y te va dando puntaje. Y hay callampa que dan mucho más valor que otros. Entonces, cuando decís, esta jugada valió callampa porque me subió el puntaje y me hizo ganar.
En el sentido contrario.
Pero acá en Chile se hace valís callampa como que soy lo último, que soy vasca, que soy penca.
Como una cosa que sale sola del suelo porque allá agua está húmeda, así no vale nada.
Pero el origen venía del
Bueno, aquí en Chile, para la gente en general, porque este es un país con mucha envidia y mucho resentimiento, porque es un país con poca oportunidad, entonces hay mucha gente que está frustrada. Entonces abundan los términos de peyorativo y ninguneadores.
¿A quién le han ganado?
¿Y quién te dice eso? Un pobre gallo que no le ha ganado nunca a nadie.
Sí, es verdad.
Por lo menos uno le ha ganado a alguien de repente, ¿entendí? Una vez que sea.
Sí.
Entonces hay mucha envidia, mucho resentimiento, están todos esos términos, ay, callampa, y te ponen esta cara, oye, valís callampa, ¿y qué se cree este? ¿Y qué se cree? No se cree nada.
Simplemente el término flight debe venir de una palabra en inglés, ¿cómo me ocurre? ¿Ah?
No tengo idea.
Porque fly es volar. Ah, pues viene por ahí.
No sé,
Flyer, volado.
Una criatura muy desagradable, una criatura de los años 90.
Que lamentablemente existe, la tenemos, estamos rodeados. Pero yo no me voy a la persona, me voy a la palabra. De venir de flight, de volado, seguramente. Te volaste, flight.
Capaz.
No es verdad.
Tenemos que poner esto en manos de la Real Academia.
Voy a analizar de dónde viene la palabra flight. Lo que sí me llamó la atención de la palabra huachaca, te conté una vez que huachaca también un término como que soy penca, que soy medio raro, que soy del pueblo, que soy huachaca, que soy. Claro. Y es lo contrario de cachagua.
Sí.
Huachaca al revés es cachagua, y la gente que vive en cachagua es totalmente lo opuesto a huachaca. Y de ahí viene el término huachaca. Incluso hay un rey huachaca y todos los años se rige un rey, una reina huachaca. Y una cultura huachaca, los que toman terremotos, que comen pernil.
Que es una cultura que yo encuentro detestable, porque no me parece que una cultura que cultiva el rebajamiento, toda cultura de
hacer,
todo emprendimiento debiera ser tratando de subir, de ir a lo más elevado, de mejorar, de y una cultura que hace un culto de lo chanta, de la ropa rota, de lo penca, de hablar mal, que es un prurito que viene en muchas sociedades en ciertos momentos, esto de como tratar de rebajarse, juntarse incluso con los demás abajo y hablar como ellos, solo hacen niñitos de bien.
Sí.
Entonces, por ejemplo, tú lo ves justamente a propósito en Cachagua. En Cachagua llegan las familias con plata que tienen casa ahí o que arrendan a unos precios inmensos, te lo digo yo por experiencia.
Sí.
Y entonces ahí no hay discoteca ni ninguna de todas esas payasadas porque a la gente le gusta vivir en paz ahí, y me parece
muy sin bulla.
Entonces, ¿qué hacen los cabros que no pueden vivir con su propia cabeza porque no les alcanzan los recursos, entonces tienen que andar siempre inventándose un panorama? ¿Qué hacen? ¿A dónde van?
Van a
cosas un poco más huachaca. Entonces se van a meter a balnearios más rascas que estén más cerca, no voy a dar nombres, pero todos sabemos cuáles son los que están cerca de Cachagua, y se van para allá y se mezclan.
Y no son tan rascas.
Pero están más rascas que Cachagua.
Sí.
Y hay de repente, yo lo leía en distintas historias que he leído de cómo de pronto viene el prurito entre la gente de las clases altas, pero que no son más que altos porque tienen plata, no porque sean muy inteligentes, de mezclarse con los demás abajo. Entonces, este culto de repente de los demás abajo, esta cosa huachaca, y sacada hasta casi con prepotencia, parece muy, muy penca.
Sí.
Me parece penca porque es como un
nivel ahí para abajo.
Un regocijarse en ir para abajo, que es lo fácil.
Claro.
Y ponerse más huevón, y ponerse a hablar peor, y ponerse más chanta, y ponerse más sucio, y ponerse más agresivo.
Claro, que son diferentes edades, claro.
Y se genera una cultura alrededor de eso, y los líderes de eso son los más chanta.
Sí.
Entonces, el gallo que anda con una navaja en la oreja, ese es el rey de la cuestión. Bueno, se da mucho en sociedades como la nuestra, que son básicamente todavía con mucho resentido, con mucha gente que tiene poca oportunidad, y donde por lo tanto todo lo que suene a cosas selectas, llamémoslo así, de calidad, se asocia con una cosa, con una injusticia, con algo que tiene que ser combatido, con una contracultura. La contracultura es lo huachaca, porque los de arriba son despreciables, son los explotadores, son los malos. Entonces,
son nosotros
hacemos un culto de lo de abajo. Y eso es una señal clásica de una sociedad que no tiene mucha oportunidad. Fíjate, si tú te vas a Estados Unidos, eso no lo puedes ni entender.
No, po.
No, porque no, allí po. Tienes oportunidad. Entonces, allá se alaba lo alto, lo que crece, el gallo que se hizo rico. Lo admiran.
Sí.
Quieren ser como él. Y quieren ser como él porque puede ser como él.
Apuntar para
podrían, eventualmente, si le ponen pino, ser como él. Entonces, o acercarse. Entonces, eso de una cultura huachaca ya no se entiende.
Mira, el ejemplo que te voy a dar, fíjate que acá Gloria Benavides, gran artista chilena, cantante, humorista, que acá triunfó con su personaje La Cuatro Dientes, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Festival de Viña. Bueno, se fue a Estados Unidos con Don Francisco, a Estados Gigantes, y allá pidió La Cuatro. Tuvieron que sacarle porque no entendían por qué Cuatro Dientes. Porque además,
claro, la dentadura,
claro, ¿no? Es verdad. Claro. Pero es que le podemos cambiar el nombre, ya. Entonces saquemos de Cuatro Dientes y ponemos La Cuatro nomás. Y quedó como La Cuatro que no. La gente. Porque en Estados Unidos, claro, ¿por qué va a hacer
sí, porque rendir
el pleitesía a la digamos, gente que le faltan dientes?
Alguien que le están desnutridos que le faltan dientes. O sea, alabar o poner como heroína una persona que está. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
Lamentando la ausencia de Jean Boseyur, Universidad de Chile visitará Quillota el día de mañana para enfrentar a San Luis en el partido de ida válido por los cuartos de final de la Copa Chile MTS. El partido a disputarse en el Estadio Bicentenario de la ciudad de la región de Valparaíso será dirigido por Eduardo Gamboa. La jornada de cuartos en Copa Chile se va a completar a partir de las 20 en el Estadio de Los Ángeles con el partido entre Iberia y Wanderers. Cristian Andaur dirigirá este último encuentro.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Papis, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, me
me gusta el sabor de Amanda. Me gusta, me acompaña y me da energía. Yerba mate Amanda, me gusta.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
En Salcobrand tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar viendo jugar a tu mascota en el jardín de tu casa. En Salcobrand eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de huerta, dijo, para no hablar de Huachaca.
Estamos de huerta, dijo el jardinero.
Sí, claro. Como dijo, riámonos mientras podamos, dijo el jardinero. Mientras podamos. La...
¿Mientras podamos?
Ese juego de palabras son entretenidos. Bueno, ese es nuestro idioma, nuestro chilensis. Ahora existe el araucanglish, que se usa tanto también en nuestro país. Y está el polo opuesto también, de repente, en los sectores altos, en las tierras. Este trajo una revista que me llamó la atención, que toda la policía está en inglés. Está bien que nivelemos para arriba, pero también no nos olvidemos que tenemos un idioma todavía rico, que tenemos un castellano que cuando se usa bien es muy bonito.
Oye.
Pero de repente todo como que... Y de repente tratáis de pronunciarlo y...
Sail off. Sail off, claro. Ahora se llaman sail off.
Me decía un amigo mío, mi señora, donde ve una tienda que se sale, ella entra.
Está buena.
Y es sail off.
Ya no se usa, ¿verdad?, la palabra liquidación,
no, es sail.
Es sail off. O sea, te están tirando todo por la ventana. Hay, claro, que mentir. Claro. Falso.
Todo a mí.
Oye, a propósito de eso, ayer estuve por diversas razones, pasé por el que fue el primer mall de Santiago, que era el Cumanque.
Ah, ese
fue el primero que hubo. El primero.
Existe.
Yo me acuerdo haber estado incluso cuando lo estaban construyendo.
Se incendió una
foto,
vez.
Alguien me contrató, nunca me pagó para sacar una foto. Y estuve en la Cumanque ahora.
¿Y no te paga?
Y no, pero no hay nada que ver con el Apumanqui.
No,
era con un fulano ahí, un riflero,
ya,
que estaba haciendo una nota, y entonces nunca me pagaron. Pero era lo mismo, había sido 10 pesos y un sándwich, iba a cobrar de todas maneras. Y estuve ayer en el Apumanqui, y por Dios, como...
Es un nombre como
me acordé mucho de algunas partes del Apumanqui, porque antes iba de repente, 10, 20 años atrás, pero tiene como 40 años la pulmonología.
Sí, sí. Y tú vayas chiquitito al lado.
Lo comparo con los malls que son más vistosos, ahora como el Parque Arauco, el Alto Las Condes. Y todo esto como eso. Y francamente, pucha, le pregunté a un comerciante, digo, oye, esta cuestión está media decaída, le dije yo. Y no es que estuviera decaída, ¿eh? Hay gente que compra y locales, sino que las estéticas, cómo cambian las cosas, la de manera como se plantea, digamos, un mall de los años 80 en comparación con un mall de los años del siglo XXI, es totalmente distinto. Entonces, empieza a haber un aire como de que bajó de nivel, aunque en realidad el nivel es el mismo, la gente que compra ahí es la misma de siempre, pero da esa sensación, porque no hay el oropela, y porque al final de cuentas, estos otros moles que te mencioné no son mejores ni peores, simplemente tienen
más
la estética y los oropeles de...
Pero déjame decirte, yo no soy santiaguero, tengo entendido que la Pumán, que cuando se creó, cuando se construyó y todo eso, era lo más chic de Santiago, era el sector, vamos al el faro, hay un faro ahí,
sí.
Vamos al faro a Pumán, era
pero,
como claro, lo
era
más
chic,
top.
Pero ahora ya no tiene nada de chic.
Por eso te digo que más arriba no había mucha gran cosa. Pues.
No había nada.
Sí, pues.
No está el Parque Arauco, que vino después vino el Alto Las Condes y todo eso.
Parque Arauco, emblemático.
El Parque Arauco, incluso algunos me dicen que ya es como que lo están un poco imaginando, que el que ahora vale es el no sé cuánto. Sí. Creo que el Alto Las Condes y el Alto Las Condes a su vez lo van a reemplazar por otro. Sí. Se va como arrejando la gente de más cachona,
más arriba,
se van como arrancando.
Sí. Ahora la Reina se inauguró uno nuevo también precioso, está ahí en Colón, pero ya de verdad el Parque Arauco quedó como en el centro, sí, y era lo más lejano que hay.
Yo cuando voy a estos moles, el que más me gusta es ese, fíjate. Porque,
¿el que menos o el que más?
El que más, porque es bastante bien provisto.
El Parque Arauco.
Y tú notas en los moles de barrios más modestos, por ejemplo, yo vivo en Ñuñoa, aquí es un barrio clase media, pero no es como Las Condes. Entonces, si tú comparas dos submoles de incluso de la misma
denominación,
de la misma cadena comercial, tú comparas el mall que está aquí, o lo comparas incluso con uno que está en la Florida, y lo comparas con Las Condes, tú vas a ver que a lo mejor la decoración es la misma, los europeos son los mismos, pero el abastecimiento es totalmente
está todo calculado. Hay marcas que no existen.
Aquí calcularon que llega gente más bien del grupo C3, y entonces tú no vas a encontrar las mercaderías que compran los de la BCU. Sí.
Siendo las mismas tiendas, siendo las mismas tiendas, ojo, pero no tienen el mismo producto.
Las mismas tiendas.
Claro.
Y te dicen, no.
¿Sabes que me compré esto en el Alto Las Condes y vengo a cambiarlo acá a la Florida? No, acá no lo tenemos, eso no existe. Claro, no existe.
¿Por qué? Bueno, porque la gente que viene aquí no compra ese producto. Sí. Está todo calculado.
En Plaza Gaña hay uno también enorme, también estamos llenos de
moldes. No, no me gusta.
¿No?
No, no.
Si no he entrado nunca, ¿cómo decir no me gusta?
Una vez.
Ahí sí.
No voy ahí a comprar. Voy a entrar por otra razón. No. Sí. Curioso los fenómenos estos.
Sí, yo no soy muy molero tampoco.
Si nos vamos más atrás, la máquina del tiempo, donde la gente iba a comprar, era. Bueno, el primer establecimiento comercial así grande, con muchos locales adentro y cuestiones, estaba en el centro, en Estado. Yo no lo alcancé a conocer.
¿Cuál era?
¿Cómo se llamaba? Sí, hay crónicas de escritores sobre ese.
Pero una tienda
famoso, cuando
famosa.
Se inauguró en los años 20 o 30, que toda la gente linda fue a comprar ahí. Era una tienda por departamento, que es el nombre técnico que tiene, una tienda por departamento en un edificio. Era como Almacenes París. Una
sí, parece.
Así.
Ese es.
Pero no era Almacenes París, era el anterior.
Porque el primer París está ahí en la Alameda.
Pero esto es anterior. Después tuvo la Casa García, ¿te acuerdas? Que también desapareció. Después estaban los Gobelinos, que también desapareció. Los Gobelinos estaba ahí frente a la Plaza de Armas, estaba en la esquina de ¿cómo se llama esta calle? Catedral o la del lado, no, es Catedral.
Oye,
sí,
pero
Catedral con Ahumada.
El mismo Paseo Ahumada era también top en su momento, el Paseo Ahumada era paseando ahora. No, de día todavía es transitable, en la noche se pone peligroso.
No, se puso.
No, y en la esquina te venden sopa y pilla.
Eso empieza a pasar en una sociedad cuando empieza a crecer, empieza a convertirse en una sociedad de masa, que muy pronto cualquier lugar empieza a ser colonizado por sectores y por actividades menos católicas, digamos, lo que pasó con Bellavista.
Mismo.
Era tan bonito.
Oye, eso que te iba a decir,
los delincuentes empezaban a llegar.
Bellavista tiene unos restaurantes preciosos, muy entretenidos, muy buen ambiente, y la misma gente te dice,
váyase.
Pero venga de la. Una vez fui a una obra de teatro, como dice, ayer fuimos a comer después. Aquí es muy entretenido, de las 8:30, 9 de la noche hasta la 1 máximo, 2:30, 1 vez, porque después ya empieza a correr el
chaco, los cabritos están curados.
Y lo que te iba a decir, hablando de la cosa positiva, en los moles, el Parque Arauco, que siento que te gusta, y la otra, hay una sección de restaurantes preciosos también, muy buenos, muy buenas. Se puede ir a comer tranquilo y bien. No son muy baratos, pero se comen. Sí, hay un patio de comida.
Que... No, y además ahí la distancia empieza a disminuir la capacidad de que llegue todo ese oleaje humano.
Que lástima que Bellavista después de la 1 de la mañana se pone medio peligroso, hay que arrancar. Sí.
Hay mucho flight. Sí, es que la sociedad de masa equivale a la sociedad de los flights también.
Sí,
donde tú vayas, empieza a llegar.
Y empiezan a competir los bares, quien te dé el trago más barato, para tener más lleno, más gente. La música a un volumen que no se puede conversar. Claro. El otro día me pasó, estuve en Iquique, terminamos temprano la actuación y fuimos a terminar a comer algo y tomar una cerveza. Y dice, pero ¿quién estará afuera? Estaba medio lado la noche. Y adentro no tiene, sí, encantado. Y había una música, pero decía, ¿sabes? Nosotros queremos conversar un rato. Después, pucha, me dijo, no es el lugar, me dijo que. O sea, la música, si no está todo chancho, no...
Bueno, mira, empieza a predominar siempre la cosa más baja. Yo notaba hace un tiempo atrás que, por ejemplo, cuando tú entras al cable, cada vez hay más canales que están con los diálogos en español. O sea, los tipos hablan en español. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque más y más de la clientela del cable es gente de sectores sociales más bajos, menos educados, que no se quieren dar la molestia de leer, no es que no sepan leer, no quieren darse la molestia de leer los subtítulos. Entonces aparecen los gringos hablando en español, todo el mundo hablando en español, y hablando en este español espantoso de los caribeños, además, que son los que trabajan en el...
Te confieso algo, me da un poco vergüenza decirlo, pero yo de repente me dice que la veo una película en la noche o alguna serie, y me dice, la vemos con traducción, y ¿sabes por qué no la veo? No es por la flojera de leer, es que si está acostado, está ahí calentito en la cama. Con lente y todo. Pero cuando estáis leyendo todo el rato, me da sueño, me quedo a mí más rápido. En cambio, si estáis escuchando a los tipos nomás, duro.
Empieza a predominar lo que la ley
de día eso. No tengo problema, pero hasta ahora acostado.
La más barata. Empieza a predominar lo más
chato, pero a las 11, 12 de la noche uno ya tiene sueño. Sí, claro. Y si me así leer y me así más rápido porque después te lo sacan.
Porque lo que se trata es de venderle a la mayor cantidad de gente, y la mayor cantidad de gente es la mayor cantidad de gente menos educada. Entonces, todo se empieza a bastardear. Esa es la palabra que corresponde.
Bastardear.
Se empieza a hacer más rasca. Sí. Porque empieza a predominar la masa que es más rasca en términos educacionales. Entonces se empieza a ver en todo orden de cosas.
Oye, otra cosa con las traducciones son, tú estás escuchando en inglés y lo que dice, mi señora me dice, oye, lo que le acaba de decir, pero es muy bueno, la reta que le pegó, el insulto. Y ahí la traducción te dice, bastardo, hijo.
Y
te lo suavizan, pero en aquí.
No, yo no veo películas trato de verlas en
inglés. Oye, mucha gente que trabaja en doblaje.
Salvo cuando es en chino, porque ahí sí que no entiendo nada. Yo
me podría poner a estudiar chino mandarín, a esta altura de la vida no entendería nada.
No.
A mí hasta el alemán me lo encuentro como de otro planeta.
Es un bonito idioma.
¿Sí?
Sí.
Hay gente que habla alemán, pero lo había escrito. Y el ruso que tiene las letras para otro lado y unos símbolos.
Ese es el alfabeto cirílico.
Cirílico.
Cirílico se llama. Sí. Yeah. Es un alfabeto que inventó un cura que se llamaba Cirilo, que era de la corte de Bizancio, que fue a esta zona todavía salvaje, donde vivían estos pueblos eslavos casi comiendo pasto, y no tenían el alfabeto. Entonces él les construyó un alfabeto para que su idioma se pudiera escribir. Y ese es el cirílico, por eso se llama cirílico, por Cirilo.
¿Y tú sabes el griego tiene 24 letras nomás? ¿26 letras? ¿Sabía eso, no?
Sí, supuesto, y conozco el griego.
Sí, pero que pocas letras.
O sea, conozco, no sé hablar el griego.
Bueno, nosotros tenemos...
Sé eso, que tiene, ahí está, ahí viene alfabeta, gamma, delta, epsilon, todas esas son del alfabeto griego.
Sí, pues. Epsilon.
Pi, ro, deja acordarme.
El pi está en todos
sigma.
Lados.
Todas esas son las letras del alfabeto, que es una variante del alfabeto fenicio, que es el que usamos nosotros con la variante nuestra. Los alfabetos occidentales vienen del fenicio, y una variante de ese fenicio es el que usaron los griegos. Previos a la etapa clásica, por supuesto, cuando el idioma griego se convirtió en una joya para el pensamiento, dicen los especialistas. Yo no lo conozco, no me voy a cachetonear con cosas que no sé, pero dicen que el griego es el idioma más sutil y elegante y refinado para hacer filosofía, por ejemplo, por su riqueza conceptual.
El cine griego,
y comparado con él, el latino, que ese sí ya lo conozco un poco más, y que parece tan refinado, es tosco al lado del griego.
Yo insisto, nuestro idioma castellano es muy rico, es muy bonito, es muy bien usado. Te das cuenta que no. Alguien le dijo una vez que nosotros usamos el 15 o el 20% no, el común de la gente, de las palabras que realmente existen. Nos damos vuelta con las mismas palabras siempre.
Ah, bueno, usamos, eso se ha hecho sinónimo, ese cálculo, ¿sí? Creo que usamos como 50 palabras.
Sí, pues, sí, nos damos vuelta.
Y en algunas cosas, como tú decías, frases completas, se usa una sola palabra. Oye,
weón.
Una palabra.
Claro. Y a esa persona tú le decís, y ahora hable para todo público en un micrófono, y si no puede usar el weón, y la weá que iba mudo. Pero de verdad,
nosotros mismos hemos cometido ese pecado aquí muchas veces.
Sí,
weón.
No está igual.
Pero mira, ya hay algunas palabras que como esta que estamos usando, que se usan tanto que han perdido toda
la connotación
grabatística, digamos, se han convertido simplemente en un comodín verbal, sí. No tiene, no es ni nada, cualquiera usa la palabra, no, weón, y no pasa nada, porque ya se usa mucho.
Sí.
Entonces ya no tiene ese carácter del verdadero garabato, que es una palabra que se usa poco, que tiene, es como prohibida, ¿no es cierto?
Que no sea ofensiva tampoco. Sí,
claro, entonces otro se convirtió en un comodín bastante un comodín bastante hueón, sí. Digámoslo, pero comodín sin ninguna gran connotación. Ahora, para apreciar lo rico que es el español, uno tiene que leer, por ejemplo, El Quijote, hombre, porque ahí uno incluso queda hablando y pensando con todos esos usos idiomáticos del español, que no es meramente una cuestión de cantidad de palabras, porque más palabras tiene el inglés que el castellano, sí. Sino es una cuestión de la estructura semántica, de cómo se construyen las frases, las sutilezas para decir, para representar una situación con un verbo suficientemente flexible para representarla. Suponte que tuviéramos, pues, pongo un ejemplo, que los verbos tuvieran solamente el futuro y el pasado, nada más, y no tuviera todos los condicionales, el futuro, el pulcrum perfecto y todas estas otras formas que permiten acercarse a una realidad sofisticada con una representación más exacta.
El gerundio, si el participio. Dice,
esto está en el pasado, esto está en el futuro. Eso es muy, es muy, muy tosco.
¿Y cómo puedes determinar cuántas palabras tiene nuestro idioma si son
bueno, millones y millones? Eso cambia todo el tiempo. Entre paréntesis, les recomiendo a todos ustedes la última novela, creo que es la última, de Arturo Pérez Reverte, un escritor español muy bueno, que se llama Hombres Buenos, y que trata de dos miembros de la Real Academia Española en el siglo XVIII, que al borde de la Revolución Francesa, un año o dos años antes, son enviados a Francia para conseguir, en esa época en que estaba totalmente prohibida en España, pero obtuvieron el permiso del rey, Carlos III, para conseguirse la primera edición de la Enciclopédie, esa famosa enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que produjo tanto resquemor en en los sectores conservadores y en la Iglesia en Europa. El monumento al siglo de las luces, y estos señores viajan a Francia, y la historia es muy interesante, la peripecia de tratar de encontrar una edición de un libro que estaba teóricamente prohibido, aunque estaba en muchas bibliotecas o en pocas, pero estaba disponible. Les recomiendo todos estos Hombres Buenos, este viaje de estos dos hombres de la Real Academia Española, hombre, y pues que ahí
pero uno, ¿de qué onda,
uno capta un poco los modos, como se usaba bien el español en esos años en que se usaba el español.
Con ¿pero cuál es el atractivo del libro? ¿Las peripecias?
La peripecia. Entran en esta Francia que está a punto de explotar.
Chuta.
Y no tiene, ellos no saben. Y se encuentran, y una muy buena descripción de lo que era viajar en esa época, de cómo era Francia en esa época, cómo era París. Como eran los ricos y los pobres, y la nobleza, y los explotados, y los de arriba y los de abajo. Es muy interesante y muy entretenida, se las recomiendo a todos.
Sin tener idea de lo que se venía, pero...
Sin tener idea de lo que se venía.
A la vuelta de la esquina.
Oliéndose lo que se venía un poquito.
Bueno.
Porque estas cosas...
¿Hombres buenos?
Hombres buenos, se llama. Porque eran los hombres, los mandan porque son... Vamos a mandar a dos hombres buenos. Y eligen estas dos personas. Un jubilado de la Marina Española, un hombre como de mi edad.
No sería el caso nuestro, en todo caso, el libro. Eso no lo mandarían ni...
No, ¿por qué no?
A Venezuela, por ir mandando.
No sabes, parece que no manden nada.
Vamos.
Ya, ¿cómo estamos? Nos vamos a hacer maleta porque vamos a ver
una revolución por ahí.
Perdonad, muchas faltas, como decían antes, ¿te acuerdas en el radioteatro?
¿Sí?
Ha terminado el capítulo de hoy, perdonad, muchas faltas.
Mañana será otro día. Nos vemos, chiquillos. Buenas noches. Chao.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.